Ya llegó el invitado a esta hora, Juan Francisco Villalba, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Con él vamos a hablar de varios temas. Sí. Juan,
¿qué tal,
Juan? Te podemos tutear, ¿verdad?
Sí, un placer. Juan, querido maestro Euclides, un placer estar con ustedes.
Bueno, igual, gracias. Quiero redondear nomás el tema este porque es importante para la población. Y a veces en los clubes, cuando se dan estos eventos, nos damos cuenta de la importancia de seguir presionando a los padres que buscan que sus hijos sean futuramente fuente de ingreso para toda la familia, para ellos también. Entonces, llevan a sus hijos, tienen que ir previamente a un chequeo médico. Sí. Independientemente de que los clubes tengan el mismo cuidado. Claro, ¿vos te imaginás que uno de esos chicos de la escuela de fútbol se te muera en una práctica en la sede de tu club?
Claro, o sea, la responsabilidad penal puede ser
importante. No, creo que civil es en ese caso, ¿verdad?
Que, civil más que nada. No, igual, la pregunta...
¿Te imaginas
la pregunta de indemnización?
¿Te imaginas que te ocurra? Y estoy hablando, como dice la doctora, no solamente de clubes deportivos organizados, como los clubes de primera, sino clubes sociales, o estos que aparecen en nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Dice, viste que pusieron una escuelita de fútbol en tal lugar, entonces vos tenés que tener un seguimiento de ese tema, porque te puede ocurrir y se puede salvar.
Y con un electrocardiograma, que es lo que a la gente común, digamos, que no practicamos deportes, a veces nos piden, incluso para renovar de repente el seguro médico, ¿con eso es suficiente o hay que hacer el screening ese del que hablaba?
Yo creo que si es para esfuerzo deportivo, tiene que extremarse también el control.
Una de las cosas que me pareció muy importante lo que decía Nancy es que nos dio unos tips que como mamás y papás podemos tener en cuenta para observar simplemente a nuestros hijos, o en nuestro caso ya nietos pequeños, ¿verdad? Y entonces poder, ante esos síntomas que pueden parecer pasar desapercibidos para gente que no está atenta, poder recurrir a un médico y ahí sí que sea un profesional el
y
que pueda hacer un diagnóstico,
¿verdad? O carupona, pero y pibe tereí.
No crece,
por ejemplo, ¿verdad? Si algo te tiene que llamar la atención de eso. Sí. Bueno, claro. Viceministro, ¿cómo está? ¿Cuántos viceministerios hay en el Ministerio del Interior?
Dos. ¿Es? Uno, el de Asuntos Políticos,
sí,
y el de Seguridad Interna.
No, porque viste que Hugo Sosa Pasmor, ¿verdad?
Así mismo.
Hugo Sosa. No, porque viste que la cuestión de asuntos políticos no era muy visible, me parece. Cuando todos sabemos que si hay un ministerio político en el gobierno del Estado, es el Ministerio del Interior. Por algo se le deriva el tema de los pedidos de intervención de los municipios, ¿verdad?
Así mismo. Entonces,
con ustedes hay como una suerte de replanteo de la función. ¿A qué es lo que le llamamos asuntos políticos en la cartera?
Replanteo de función en sí, en cuanto a
mayor visibilidad,
a las normas que nos rigen, no hay. No. Lo que hubo fue un cambio de perfil. Ese cambio de perfil que nunca tuvo que haber dejado de tener el Ministerio del Interior. Ahora vuelve el Ministerio del Interior a adquirir el protagonismo político que, por imperio de la propia Constitución y de las leyes que nos rigen, tuvo siempre que tener esa investidura, o sea, ese protagonismo. Entonces vuelve a adquirir a través del ejercicio del Ministerio del doctor Villamayor, ¿verdad? O sea, tiene dos alas muy importantes. Uno, que es el de la seguridad interna, que se encarga única y exclusivamente de políticas de seguridad que se implementan a través de la policía, y el de asuntos políticos, que es la de articular el relacionamiento con los varios estamentos e instituciones del Estado y la aplicación de la agenda política del Ejecutivo, que es muy importante en este caso.
¿Qué, por ejemplo?
Por ejemplo, que estamos llevando a cabo el proceso de consenso y evaluación para la reforma del Código Electoral, que es un tema de interés nacional y que está dentro de la agenda política del Ejecutivo. Pues bien, el Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Asuntos Políticos, lo lleva a cabo como un tema prioritario dentro de su gestión.
¿Y de otros códigos?
Vamos por parte, vamos por el Código Electoral.
No, pero digo, claro, pero también
podría ocuparse.
Claro, digo ahora. Sí, por ejemplo, señor, vi que lo nombraron a Ovelar.
¿A Ovelar?
Al frente de un equipo que está trabajando también en la revisión de varias normas jurídicas, ¿verdad?
Claro, desde luego, sí, señor.
¿Y eso también está en la esfera, digamos, de asuntos políticos del Ministerio del Interior o no?
Lo que pasa es que el trabajo que hacemos con otras instituciones o con otros estamentos Ahí está el trabajo, el de la articulación, el del relacionamiento interinstitucional e intergubernamental. Entonces, es ahí donde radica nuestra función en sí.
En realidad no se desdibujó solamente el perfil de los viceministerios en el Ministerio del Interior, sino el propio ministro del Interior. Y si uno, digamos, hasta antes del nombramiento de Juan Ernesto Villamayor, porque si vos le preguntás a cualquier persona los nombres de los ministros del Interior, de los últimos ministros del Interior, te puedo asegurar que no se...
No, algunos no hablaron. No se acuerdan. Bueno, pero por contrario, ahora dice, oye, este Ima Juan Ernesto Villamayor, todo el día está en la prensa. Es que, ¿verdad?
Contraste. Ya, actualmente se veía al Ministerio del Interior como el brazo ejecutor de otras llamadas anónimas, claro, que le decían que tenía que hacer.
Sabíamos quién eran realmente, no,
pero el ministro del Interior. Sí, cuando un ministro político del Estado, del gobierno del Estado, está muy mediatizado, también hay, la gente dice, oye, este niño como ministro, ¿por qué por lo de tanto?
No sé, parte un poco de nuestra antropología ñanandi, ¿verdad? Pero a ver, tía, ¿cuál es qué calor que hace? Déjeme ir, voy, Gustavo. No, pero... No, tú, oye, este ahí. La puta coña me empuja, no, oye, voy. O sea... Pero creo que hemos aquí, en esta mesa, dijimos que una de las llamadas de atención mediática y política en el gobierno de Mario Abdo Benítez fue el nombramiento de un ministro político al frente del Ministerio Político por excelencia, el Ministerio de las Relaciones Interiores, a través de Juan Ernesto. Y Juan Ernesto reivindica a un ministerio que estuvo aparcado, a un viceministerio, que era el de Asuntos Políticos, no, que si vos preguntás no te enterás quién era. Ahora Juan Villalba se convierte en una especie así de Tarzán que aparece en todas partes, con una liana,
No, y pero es cierto, articula, que, ¿eh? No, que a Juan no le habrá, supongo, no sé si no te agradó, pero viste que cuando se habló de este asunto del cambio del sistema electoral, dijo, Juan Francisco Villalba va a ser el encargado de llamar. ¿Por qué el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no es el que se encarga de llamar? Venga, pues, presidente de los partidos, vamos a hablar un poco sobre este asunto. Sí. ¿Cómo va a derivar en un funcionario del Ministerio del Interior? ¿Cómo tomaste eso? Porque habrás escuchado,
sí, Juan. Sí, no, normal, o sea,
pero
que, ¿qué? Lo que hacemos política para nosotros es común y corriente, eso, o sea, cualquier excusa es válida con tal de tratar de atajar que la carreta avance, en ese sentido, tratar de cuestionar la jerarquía del convocante, eso,
pues, sí.
Para nosotros es algo que tomamos en cuenta, respetamos, pero no compartimos. En ese sentido, nosotros tenemos la misión, desde el propio presidente de la República, a través del ministro del Interior, de llevar adelante una agenda política que baja la línea a través del Ejecutivo, y tenemos que cumplirla. O sea, volver a dotarle al Ministerio del Interior de la jerarquía y el protagonismo político, pero que nunca debió dejar de tener.
Pero a lo mejor, justamente por esa situación que se dio durante mucho tiempo, Juan, es que a lo mejor iba a ser más prudente en ese rescate de la institucionalidad y del perfil de un viceministerio de Asuntos Políticos, que el propio presidente dijera, vamos a convocar, queremos convocar a una convención nacional constituyente, porque ese era el tema, ¿verdad? Entonces, sí, que te hiciera el traspaso, digamos, que el señor Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políticos, va a ser el encargado, porque le corresponde, le compete el encargado de llevar adelante esto. Pero justamente porque estaba desdibujado totalmente, a lo mejor ni siquiera la gente te ubicaba.
Pero este ya, acordate, Menchi, que este ya es un segundo paso. Claro. Abdo Benítez, como Efraín Alegre, se comprometieron a una convención nacional constituyente.
Pero no es lo mismo hacerlo en medio de una campaña política,
está bien,
con vista a una elección,
pero, que cuando ya sos presidente. Pero acordate que este es un paso antes, otra vez, porque cuando se dijo, ya puedo abrir la convención nacional constituyente, con este sistema electoral, claro, no.
Y eso tomaron rápidamente.
Entonces dice, bueno,
y se diluyó lo otro y se...
Así fue,
claro. O sea, si vamos por partes, o sea, cuestionar la jerarquía del convocante, no... Para nosotros tomamos en cuenta, pero aún así eso no va a constituir obstáculo para llevar adelante lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Como política de Estado. Segundo término, es una función propia del Ministerio del Interior la de realizar el trabajo de articulación, la de relacionarse
con los partidos
políticos, con los movimientos, con la sociedad civil organizada. El encargado de la participación ciudadana como base para una estrategia de seguridad ciudadana es el Ministerio del Interior. O sea, en ese sentido, redundar en cuanto a lo que es nuestra función, haciendo un acto de presentación, este el que va a llevar a cabo, creo que ya es redundar, ¿verdad? Pero aún así, independientemente a eso, acá lo importante es que tenía que hacerse. Es lo que todo el mundo clamaba, eran propuestas de campaña, todos los candidatos pregonaban, se instala el tema, se mediatiza, y tratan de cuestionar la jerarquía del convocante. Bueno, aún así, independientemente de eso, a quienes solicitaban desde periodos pasados la modificación de la Constitución de manera integral, no solamente para un solo determinado tema, son quienes dicen ahora de que, bueno, se necesita mayor garantía para poder llegar a una Asamblea Nacional constituyente. Totalmente. Entonces, solicitan la modificación del sistema o del Código Electoral en sí. Entonces, captamos, como vos decís, Menchi, captamos lo más rápido posible para poder ejecutar y que no podamos quedar otra vez en vano y sin tener nada en los brazos que hacer.
Bueno, hablo de las características, un poco del organigrama del Ministerio del Interior, el rol del Viceministerio de Asuntos Políticos.
Y que modificamos el organigrama ahora. El primer acto que hicimos y que nos habíamos comprometido, no solamente como propuesta de gobierno, sino dentro de la propuesta de transición, la modificación del organigrama del Ministerio del Interior.
¿Se modifica también?
Para que veas, para tratar de dotarle un perfil un poco, mucho más político, no un poco, mucho más político, hemos convertido una pequeña dirección que era de asuntos gubernamentales y municipales en Dirección General de Gobernaciones y otra Dirección General de Municipalidades, para darle mayor enfoque, mayor atención.
Especializada ya eso.
Exactamente, mayor énfasis y mayor relacionamiento entre los gobiernos locales, regionales y centrales.
Fíjense qué importante es eso, porque la autonomía municipal, la autonomía es una situación que plantea realmente una mano fina para tratar el tema de los gobiernos locales. Porque no es fácil, hay que respetar el gobierno local, tiene su propia autonomía, su propia ley orgánica y por lo tanto en algún momento podés chocar feo. Estoy hablando incluso en términos constitucionales, si hay o no atribución en ese viceministerio de asuntos políticos para intervenir en asuntos que tienen absolutamente que ver con el gobierno local. Y que dicho sea de paso, el gobierno local, el intendente es un administrador nomás. Bueno, en realidad lo que estás lidiando es con la gente de ese gobierno, es decir, de esa ciudad. Delicado es, ¿no?
Sí mismo, no es fácil. Es delicado, o sea, nosotros chocamos contra muchas veces obstáculos o límites constitucionales donde hacen que sea fina la línea que divida una cosa de otra. Entonces, el trabajo de muñequeo, el trabajo de juego de cintura y el trabajo de la articulación tiene que ser una constante, una divisa constante en este cargo.
Llega, gracias Juancito, perdón, porque quería que sea, te voy a decir, se va a intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Todavía no es, hay un primer paso, ahora están esperando. ¿Qué pasa cuando reciben? Decías, comienzan ustedes a tomar nota de todo lo que traen como antecedentes.
Claro, existe una resolución, como reciente mencioné, ¿verdad?, que habla de las formalidades de la recepción del expediente. Ahí tenemos que recabar todos los datos, de que se cumplan todos los requisitos, de que se arrimen todas las documentales exigidas, tanto por la resolución como por la ley misma. Una vez recibida, se hace el dictamen respectivo, ¿verdad?, y ahí se eleva a la Presidencia de la República para que pasen a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene la obligación por ley, ¿verdad?, de conformar una comisión especial de investigaciones y allí se puedan efectuar las reglas del debido proceso.
¿Ustedes podrían, rechazar lo enviado por la Junta Municipal en el sentido que consideran que no está suficientemente bien detalladas las causales del pedido de intervención, o ustedes no tienen injerencia?
Nosotros no tenemos injerencia para estudiar la cuestión de fondo, solamente
de forma.
Damos fe y hacemos un análisis de las dos documentaciones que se arriman y con ese informe actúa la Cámara de Diputados. Sí. Okay. Una vez que la Cámara de Diputados se expida, si se expide no a la intervención, bueno, se archiva el expediente. Pero si se expide favorablemente y se dispone la intervención del municipio, entonces
el expediente
vuelve al Ministerio del Interior y a través de un decreto presidencial se designa un interventor.
Ah, o sea, es básicamente el presidente de la República el que les comunica a ustedes quién va a ser el interventor.
O sea, a propuesta del Ministerio del Interior, la formalización que se tiene que dar por la importancia misma de las funciones
del
interventor, se da a través de un decreto presidencial.
Ahora, ¿cuál debería ser las características del interventor, viceministro?
La ley prescribe.
Sí.
Abogado.
Sí.
Puede ser abogado, puede ser licenciado en administración de empresas, contador o economista.
Sí.
Y las demás características que rigen para un intendente o para un gobernador, con la excepcionalidad de la residencia.
¿Qué quiere decir eso?
O sea, puede ser un interventor de Asunción el que vaya a ejercer la función en Ciudad del Este.
No hay problemas para eso.
O sea, cuando te hablo de las características de un elegible para intendente,
para interventor.
La residencia es fundamental, por eso lo exceptúa. Tiene que ser mayor de 25 años de edad, ser hábil, ser capaz, no tener interdicción, y se le agrega ser abogado o administrador o economista o contador.
Pero elegís vos en síntesis, Juan, el interventor.
No va a elegir, él se va a ir, él.
No, porque puede haber gente, o sea, ¿cómo de entre quiénes eligen? Ya dijiste las características o las profesiones que podría eventualmente tener, ¿verdad?
No, y a propuesta del Ministerio del Interior y desde luego con la firma final del presidente de la República.
Por ejemplo, yo puedo ser interventor.
Clides puede ser interventor.
Claro,
sí, abogado.
Yo tengo todas las condiciones.
Claro, decide. No, pero a ver, no, es importante lo que Euclides acaba de hacer, porque a ver, y entonces Juan le llama y dice, Euclides, ¿no te interesaría actuar como interventor para resolver el tema de Ciudad del Este? Y él tiene un puesto de trabajo aquí, ¿verdad? Tiene que abandonar este puesto de,
claro,
de
permiso por 90 días.
Pero está remunerada esa,
claro, función. Claro, o sea, la función tiene una remuneración del propio municipio donde va a ejercer funciones.
Ah, del propio municipio.
Ah, claro.
Era pedido
del municipio, sí. Claro.
Ah, el municipio el que tiene que
pagar. Cobra el sueldo del intendente. Ajá,
claro. No, porque digo, así como vos saliste del trabajo de abogado, digamos, para ser ahora un funcionario público, sí, ¿verdad? Este interventor también tiene que dejar.
Y que no se compadece.
No, seguro. Salvo que quieras robar, ¿verdad?
Ese no, sí, claro, que quieras completar
y habrá cobrado su primer sueldo a tuichar la diferencia.
No, el ejercicio de la función pública es una cuestión verdaderamente de patriotismo.
No, es muy sacrificado. Pero es que debe ser así.
Sí, es que es así.
Para eso te
tiene que haber arrepentido ya aquí.
No, jamás.
No, porque el que se va, pues ahí sabe que es así.
Sí, sabe.
Y si decís, déjate gana y bebé, ¿para qué te vas ahí? ¿Verdad? Si estás cómodo en el sector. Ahora, si querés asumir un compromiso como ese interventor, vamos a suponer que esté en el sector privado, es contador de una empresa y tiene todo el perfil y alguien le conoce y te dice, mandale a fulano que es un excelente contador, tiene una precisión, un trabajo espectacular, etcétera, y está en el sector privado. El sector, el patrón, digamos, de ese contador, no tiene ningún tema que lo vincule a un pedido que haga el Ministerio del Interior o el gobierno. Si sabes que vos tomás la decisión, si vos te vas, yo tomo otro. No,
es ya una cuestión que tendrá personal, que arreglar con.
Claro, ya pierdo dos tres meses. Fíjate vos, tantas cosas entran aquí en reflexión y conflicto, ¿verdad? El problema de la remuneración. A mí me cuesta, Juan Villalba es un abogado exitoso, ganaba mucho dinero, ahora no gana un puto mango. Pero Juan es un militante político. Bueno, entonces, que hace carrera política.
Claro. Es una inversión a largo plazo.
Es una inversión a largo plazo. Ocupar un cargo del Ministerio del Interior, eso le va a permitir a él, además de ya saber todo lo que sabe en materia de militancia política,
proyectarse
en la cuestión de administración de Estado. Obviamente, un interventor no es un auditor aséptico. El que va a intervenir en Ciudad del Este va a tener que ser un interventor político, no nos engañemos. Va a ser porque el objetivo, además de desentrañar y desempolvar cosas, tiene un sentido político. Sí. Y así eso va a decir este personaje.
Sí. Esa intervención tiene una duración de
90 días. Hace minutos el senador Juan Carlos Galaverna dijo que según sus sondeos, que solían por lo menos ser bastante acertados, habría los 41 votos. Sí. Para los Ciudad del Este.
Hoy ya nos decía Rocío Pereira da Costa, que estuvo haciendo también una especie de sondeo, poniendo el termómetro para ver cómo va el tema de los votos, y me dice, una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es lo que dicen off the record, ¿verdad? Entonces, off the record hay probablemente ya los votos.
Pero volvamos a lo que es operativo, digamos, se decide y va el interventor, cuyas características ya mencionaste, tiene un salario.
Ahora querés saber las atribuciones que tiene.
Porque eso va a ser importante decir, porque si los muchachos ahí no colaboran contigo, en de la yapota de guapú, bebé, y no tener ni una documentación, por ejemplo, ¿verdad?
Sí. Euclides, vas a ver, como se suele decir en tribunal, les pido permiso para leer.
Sí.
¿Se puede?
Sí,
por favor.
Bueno, el artículo sexto de la ley 317/94, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales,
sí,
reza lo siguiente. Son deberes y atribuciones del interventor. 1. Asumir la dirección administrativa del ente intervenido. Sus atribuciones se limitarán a la dirección del personal y a la ejecución presupuestaria. O sea,
pero es ordenador de gastos.
Claro, ordenador de gastos.
Así que eso siga funcionando.
Primero, ¿entendéis? Continúa. Mientras dure la intervención del gobernador o del intendente municipal, quedarán suspendidos en sus funciones los intendentes intervenidos o gobernadores intervenidos.
Claro, claro.
Segundo, implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para comprobar y aclarar los hechos que motivaron la intervención. Si ella hubiera sido motivada en la existencia de grave irregularidad en la ejecución presupuestaria o en la administración de los bienes denunciada por la Junta Municipal, el interventor podrá solicitar el concurso de la Contraloría General de la República para que éste lo asesore y dictamine al respecto. Uh-huh. Tercero, convocar a las autoridades electivas y al personal administrativo del organismo intervenido a los efectos de recabar las informaciones. Cuarto, suspender con causa debidamente justificada en su función al personal administrativo del ente intervenido por el tiempo que dure la intervención. En ningún caso podrá despedirlos. En ese sentido, okay, tienen que tener la garantía los funcionarios. Uh-huh. Y quinto, cuando la intervención fuere motivada por la desintegración de la Junta Departamental o Municipal, la función del interventor se limitará a la comprobación de la situación existente y a adoptar las medidas de extrema urgencia.
Clarito es, no tiene la potestad de destituir a ningún funcionario. No,
pero sí la de suspender.
¿Perdón?
Sí la de suspender mientras dure la intervención.
90 días.
Si se exerciora de que hay algo allí que no
está funcionando. Por ejemplo, existe...
Sí, que le nieguen información,
documentación. O quiera traer a una persona de su confianza como director de administración y finanzas, por ejemplo. Mm. Entonces lo suspende y trae a un funcionario de su confianza temporalmente.
Mm. Pero la suspensión de ese funcionario en quien... No tiene confianza, sigue cobrando su salario.
Eso ya dependerá de lo que él disponga.
Si va. Pero
porque,
puede...
¿eh? Puede, claro que puede.
Que puede ser con suspensión sin goce de sueldo, o suspensión con goce de sueldo, según el caso. Mm.
No, porque digo, en teoría, estamos teorizando, pues, ¿verdad? Porque hasta ahora es lo que se dio hasta ahora. Estamos hablando de Ciudad del Este, Limpio, La Colmena, Santa Rosa de la Guaragua. Si llegare a ocurrir este asunto, y vos decís, pero acá no está todo el equipo cuestionado, ¿qué garantía hay de que vos realmente recibas la documentación?
Por eso te da esa facultad de suspenderlo.
Traigan por acá los documentos. Acá se cuestionó, ¿verdad? Voy a poner un caso, la utilización de los recursos de Fonacide. Dice, ¿cuánto recibieron ustedes? Tanto. ¿Dónde está la documentación? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Depositaron en algún lugar? ¿Dónde está el proyecto que se financió con esto? Cálculos, presupuestos,
recibos.
Traigan todos los recibos acá. Ay, no vio llevo patas, vea, Juan. No,
generalmente.
Tiene que tener un equipo.
Generalmente va a llevar un equipo. Un equipo que lo solo asesore y que lo ayude en eso.
Aquí hay que irse con creolina.
No, te digo. No, porque puede que no encuentren nada. Vamos a suponer que todo esté en regla. ¿Qué hace el interventor? Vamos a suponer, dice, Carlos, ya terminaste tu trabajo, ya estoy en condiciones, viceministro, yo puedo, ya tengo más o menos el panorama clarito de lo que aquí pasó. A los 3 meses, ¿verdad? Pero me dijiste, me pareció ayer, Juan, que puede ampliar, puede pedir
un... En casos extraordinarios, en casos muy extraordinarios.
Pero puede pedir ampliar el periodo de intervención.
Y mira, generalmente no se da. No se da porque la ley le compele a que sean 90 días. Puede pedir una prórroga, pero es muy difícil que se dé en esos casos.
Bueno, pues entonces suponete que pilla pama a los 1 mes y medio, 2, y dice, ya estoy en condiciones, ya tengo más o menos la documentación. Sí. ¿Qué hace?
Vuelvo a recurrir a la ley, para ser más preciso.
¿Le hace?
El interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecutivo con el que hubiere producido la Contraloría General de la República dentro del plazo de 60 días a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo, y el Poder Ejecutivo lo remitirá de inmediato a la Cámara de Diputados. Si la causa de la intervención fuera establecida en el artículo 2, que vamos a recurrir después, el dictamen deberá ser elevado dentro del plazo de 10 días.
¿Y qué tiene la Contraloría ahí?
No, en el caso de que solicite la intervención de la Contraloría.
¿Puede no pedir?
Puede no pedir.
Pero el interventor normalmente lleva a alguien de la Contraloría, porque la Contraloría tiene toda la documentación.
Sí. Claro. Bueno, y después presenta, y después así dice, mire, esto es lo que yo encontré. Aquí está, y se presenta. Y ahí va para la argumentación a la Cámara.
Sí, el Poder Ejecutivo remite a la Cámara de Diputados para que continúe el procedimiento.
Bueno. Se convierte en órgano juzgador.
Claro, en la Cámara de Diputados.
Bueno, y la Cámara de Diputados dice, sí, hay pruebas suficientes y destituyen, ¿verdad? Sí, creo que dice.
Tiene que haber mayoría absoluta.
Ahí ya se maneja otro tipo de mayoría.
Y destituyen al intendente. Sí. Y lo que corresponde después es que la continúe, dijiste ayer, creo que complete, depende, el periodo.
Depende, si se lo destituye dentro de los 2 últimos años del periodo
que municipal, es ahora, como es el caso ahora,
completar el periodo un concejal.
Ya. Como ese, es ahora.
Sería este caso, porque ya faltan solamente ya no, dos años para la próxima elección.
Claro, físicamente ya no es imposible que se dé eso, ¿verdad? Mm. Pero si la intervención se da dentro de los primeros tres años, entonces se tiene que llamar a nuevas elecciones.
Bueno, te puedes quedar más un poquitito, ¿verdad, Juan? Porque claro, tenemos que hacer una pausa. Voy nomás a lo siguiente. Mencionaste lo de, entonces, Santa Rosa de la Guaravirla, Colmena, Ciudad del Este y Limpio. Y viste como que también hay expectativas acerca de pedidos que se están haciendo.
Sí.
¿O qué?
Hay varios. Varios. Los que ahora me acuerdo, porque todavía están en el tire de afloje, claro, en las
juntas. ¿Qué decide la Junta?
Claro, está el municipio de Villalles, el municipio de Paraguarí, o sea, hay varios que están en el tire de afloje.
Y buenas tardes, pregunta el viceministro. Dicen que con la reforma electoral quieren el desbloqueo solo para las internas en las municipales 2020. ¿Acaso la Constitución Nacional no dice la soberanía reside en el pueblo conforme a la Constitución Nacional y que el soberano delega su poder público como mandante al mandatario que elija con voto directo tal como dice el artículo 118 de la Constitución Nacional? En las internas los afiliados eligen a candidatos de partidos. En las generales que el soberano elige representantes para gobernar 5 años. Es un poquito... Sí, es
no, Néstor
Núñez el que está haciendo el plan.
No, pero es que es el o sea, ¿cuál es el motivo de esta convocatoria? Justamente para poder hablar sobre estos temas.
Hay quienes plantean
sí,
¿verdad?, que el desbloqueo se dé en las internas y hay quienes plantean que el desbloqueo se dé en las generales. O sea, hay varias propuestas que todavía ni siquiera se empezó a debatir. Entonces, las mesas temáticas que se van a armar ahora es para debatir,
pero este y
para
es un
llegar
tema
a concluir.
Este
haya o no consenso, claro que es un tema. Este es uno de los varios temas que van a proponer todos los diferentes sectores para su modificación.
Otra pregunta, dice Socorro, en realidad no es una pregunta, es una exclamación de deseo. Dice Socorro, díganme si es cierto que la Muni de Villalles tiene pedido de intervención, demasiada alegría para un día. A Ñoño Núñez ya le fijan audiencia para la cárcel, sustitutiva por una computadora por niño, dice. Respóndanme, Socorro, por favor, me pellizco a ver si es verdad.
Socorro,
sigue diciendo.
Que sea bien claro, hoy dijimos que hay en curso, con aprobación de sus juntas municipales, 4 casos concretos. Santa Rosa de la Guaral.
Orqueta.
No,
La Colmena.
La Colmena, quise decir. Ciudad del Este y Limpio. Por ahora hay... tratativas, o sea, tratando de lograr
en las respectivas
en juntas. Las juntas municipales la posibilidad de que se apruebe como corresponde. ¿Qué otro modo de pedido de intervención hay? Un modo es el de la
recurrir a la
Constitución de Cagamí.
A solicitud de la respectiva junta departamental por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros, dice. 2, en razón de graves irregularidades, previo dictamen de la Contraloría General de la República, ¿verdad?
Y por lo que ya dijiste, desintegración de su junta, etcétera, que imposibilite, que no es el caso.
Así mismo.
Pero por graves irregularidades y dictamen de la Contraloría, sí.
Sí, a lo que acabas
de decir. Así mismo. Como dijiste ahora.
Así
¿verdad? Mismo. Mm. Bueno, pero en el caso de... Sí,
Villalles es uno de los municipios que estaría también...
Está en el tire de afloje,
pero todavía no hay una decisión.
Hay varios municipios
en el tire de afloje.
Lo que me vino a la mente nomás, Paraguarí, Villalles y algunos que otros
distritos. Desencantate porque no
es todavía. ¿Qué onda?
Está de moda ahora pedir la intervención de todos los municipios.
No, pero ¿y si corresponde?
Claro.
Me parece que
sí corresponde, claro. Bueno, hay una partida de intendente de Viragüello.
Estamos por ahí. Bueno, ¿cuándo la mesa está para, a propósito del debate sobre la reforma del código, cada cuánto se reúne y quiénes van?
Lo importante en esto, voy a hacer un pequeño preámbulo antes de contestarte, es que se ha avanzado mucho en este tema. Marcaron los linderos, se marcó la cancha, ya se sabe quiénes son los jugadores y ahora se establecieron los plazos, la estructura y la metodología de trabajo. En cuanto a plazos, se fijó hasta el 5 de octubre para que los partidos que aún no lo hayan hecho presenten sus respectivos representantes debidamente acreditados. Hasta el 8 de octubre que presenten los temas a debatir.
Pero estamos hablando de los partidos con representación parlamentaria.
Y movimientos políticos con y sin representación parlamentaria.
¿Y hasta ahora cuántos se presentaron?
47 partidos y movimientos políticos, incluyendo la sociedad civil organizada, ONG y agencias intergubernamentales.
Pero estos piden participar o
piden participar y se hace un previo análisis para, o sea, la Fundación Casa Cuna, por ejemplo, no tiene nada que ver.
Pero, por ejemplo,
ONGs que tengan que ver con
Semilla por la Democracia.
Por la Democracia,
pero sí. Por ejemplo, yo le quiero preguntar al
señor viceministro, yo, Euclides Acevedo, tengo un proyecto de ley de reforma constitucional, de reforma electoral. ¿Puedo plantearlo personalmente o tengo que recurrir a una de estas instituciones?
Hay que recurrir a una, porque una de las bases que nosotros bajamos como parámetro es que los movimientos y partidos políticos con o sin representación que participaron en las últimas elecciones generales de abril del 2018. Claro. Y algunas entidades de la sociedad civil organizada. Sí.
Un poco más, pero darle entidad también. No sé, y como oyente uno no se puede...
Claro que sí, sí.
Pregunto, luego, o sea, oyente, sin, sí. ¿Verdad? Como para oyente, ir a mirar, sí, pues ya esas semillas. Yo quiero escuchar la sí propuesta.
¿Por dónde quedamos? ¿Era intervenir?
No, no importa. Yo quiero...
Así, saber hacia dónde va la...
Acordate mi incursión en la Cámara de Senadores en aquella...
Pero te fuiste sugestivamente ahí. Sí, y es como si hablaras.
No, pero me fui a mirar. Sé, porque la idea era decir, señores, no, es que me contaron. Yo estuve ahí. ¿Sí, cuál es ella? Todo lo que pasó en aquella recordada jornada, ¿verdad? Ahora me quiero ir también a mirar quiénes hablan, qué plantean, claro, para poder venir a contar acá después, decir, estuve en la reunión y quiero comentarle que fulano de tal sector, movimiento político, etcétera, planteó esto, y después venimos y hablamos
aquí. Me parece interesante, y es, ¿verdad?, más, lo que ahí se trata en las mesas temáticas y se concluya, haya o no acuerdo, que se deje plasmado por escrito con las respectivas firmas, para que el día de mañana no puedan decir, no, yo no estuve de acuerdo, o sí estuve de acuerdo, claro, y ahora lo niego.
¿Y qué plazos hay para estos encuentros, esta mesa
de discusión? Las mesas temáticas empezarán sus respectivos debates el 15 de octubre y ahí se fijarán periódicamente, ya en la primera reunión, ¿verdad? Pero se dio un plazo hasta el 30 de noviembre, del 15 de octubre hasta el 30 de noviembre, verá, 45 días de debate sobre los diferentes puntos. Lo que también se estableció, que de un punto a otro no se puede pasar si es que no se estableció una conclusión.
Viceministro, gracias por tu amabilidad. Fue realmente para nosotros, al menos, esperemos que la audiencia también haya compartido, ¿verdad?, una conversación.
Rarísimo que un viceministro de Asuntos Políticos venga y explique con claridad y sobre todo con el respaldo legal de leer las propias leyes.
No, pues te digo, y vos verás un libro.
No, pues letrado y le digo, ya, pues, me...